Bueno, pues el tema del presupuesto sigue dando que decir por parte de distintos analistas. Escuchábamos lo que decía el Joaquín Gándara del IMEF, en el sentido de que habría que bajarle otros 50 mil millones de pesos para que pues empezara a sentirse realmente una reducción en la deuda. Standard & Poor's insiste en que pues el manejo de la misma o del mismo presupuesto como está pues no emite señales claras con respecto a la perspectiva de disminución del crecimiento de la deuda. Tenemos en la línea a Víctor Manuel Herrera, director de Standard & Poor's México. Víctor Manuel, buenas tardes.
Hola Herrera, ¿cómo estás?
Bien, pues ahí está esta discusión, sin duda un presupuesto que le metieron tijera, le metieron pues sí un recorte importante. De todas formas aparecen ahí ciertas tendencias a pues seguir aumentando lo que sería pues cierto tipo de contratación de deuda, aunque no queda muy muy claro si esta o cómo esta se realizaría. ¿Qué es lo que ustedes detectan como, digamos, las fallas que podría tener este presupuesto en el ejercicio? Si esto, bajo esta perspectiva, se podría contener, digamos, el crecimiento de la deuda mexicana.
Mira, desde el punto de vista del presupuesto como está presentado, y obviamente la discusión en Congreso va a iniciar, es un cambio fundamental de la estructura de los presupuestos que hemos visto en los últimos años, porque si tú recuerdas no hemos visto un superávit primario desde el año 2008. Y ese es un cambio positivo, ¿sí? Porque ya se habla de una desaceleración en la acumulación de deuda. Ahora bien, si tú ves también la presentación de este presupuesto la semana pasada, se habla de que se está pidiendo un techo de endeudamiento en pesos de 495 mil millones de pesos y hasta de 5.800 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que después de ese superávit primario todavía hay necesidad de pedir prestado. Y eso lo están anticipando nuestros analistas en su comunicado de la semana pasada, porque están diciendo que estiman que la deuda, como la medimos en la calificadora, crezca de 45% del PIB este año a más o menos un rango de 47-48 en el 18-19, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque si has tenido una trayectoria de déficit consistente, es difícil hacer un cambio de un año a otro, ¿no? Ahora, se manda una señal importante con un superávit primario, pero para de ahí a pasar a un escenario de amortización de deuda y de reducción de la misma, pues tendríamos que estar en un escenario como el que vivimos hace como 15 años, con un déficit total de cero, más o menos.
Sí, no, quizá aquí el problema más claro es que para tener eso tienes que tener crecimiento mayor de 3%, no se puede con un crecimiento al 2, 2.5, creo que ni al 3, no te alcanza para eso. O sea, volver a tener un déficit cero, pues implica, por supuesto, una nueva reforma hacendaria, no te alcanza con lo que tienes ahora, o ingresos extraordinarios que ya no van a existir como tales, y a partir de esto también, pues un crecimiento mayor, que precisamente el problema deriva de que, pues, este tipo de deuda, que no es nada del otro mundo frente a lo que sucede en otros países, pero que de alguna forma lo que aquí preocupa es que el crecimiento, pues, bastante poco de la economía mexicana, del 2%, pues eso es lo que genera algún tipo de pues de cuestionamiento con respecto a la capacidad, a la eventual falta de capacidad de pago por parte del gobierno.
Y la otra manera de mejorar los indicadores financieros es que el nivel de deuda nueva crezca a un nivel menor que el del crecimiento del PIB, ¿no? Entonces ahí sí, el denominador crece más rápido que el numerador, y entonces ya tienes una reducción en tu índice.
Irías creciendo, pero en todo caso hay quien dice, y nuestro amigo Macario Schettino dice, que las calificadoras se van más duro contra México que contra otros países, que el caso, por ejemplo, de Brasil, la verdad es que está en condiciones peores y no tiene este tipo de consideraciones. ¿Ustedes qué dicen con respecto a otros países? Sí.
Bueno, la comparación con Brasil es que la calificación de Brasil es mucho más baja que la que tiene México hoy día, sí. Uh-huh. Ya es a nivel de W, y quizás algunos países europeos opinarían lo contrario, porque sí, ya inclusive ya varios de ellos ya perdieron la AAA que usaban con anterioridad, y eso fue un un fuertemente criticado por ellos en su momento. Yo te digo que las calificaciones son más bien un reflejo de lo que está sucediendo, y obviamente hay países que tienen una mayor flexibilidad financiera, por ejemplo Estados Unidos o Alemania o Inglaterra, que la que puede tener un país emergente que depende de financiamiento exterior o de inversionistas exteriores.
Sí, hoy aparecen datos en Estados Unidos sobre déficit que cualquiera se tiraría por la ventana en un país emergente y que allá, por supuesto, no tienen ningún tipo de importancia, ¿no?
Sí, porque tienen una capacidad de atracción de inversión, pues, y lo utilizan la fortaleza de su economía y la estabilidad de la misma como un paraíso, un refugio contra la volatilidad en otros países, ¿no?
Bueno, ¿te parece que otros 50 mil millones de reducción harían diferencia, como lo plantea IMF?
Yo te diría que para que empiece a hacer diferencia, debiera de ser un índice de acumulación adicional de deuda superior al que tiene hoy día el crecimiento del país, ¿no? Y si la expectativa del año que entra es crecer cuando menos 2.6% del PIB y el déficit consolidado es de 2.5%, pues eso te invita a pensar de que los niveles de apalancamiento se mantendrán estables. Pero si se desacelera la economía a 2.1, entonces sí vamos a tener un crecimiento acelerado del apalancamiento. Yo creo que México ya ha vivido por esto. Recuerda que a finales de los 90 estuvimos vendiendo petróleo a $7.
¿Sí?
Hemos pasado momentos mucho más complicados que el actual, y México los ha sorteado con éxito, y en el pasado hubo un compromiso del Congreso de apoyar programas de austeridad que mantuvieran la estabilidad económica, y esa es la experiencia que tenemos de México en los últimos 20 años, y tenemos la expectativa de que eso pueda suceder en el futuro.
Y bueno, la complicación también derivada de un alza en tasas de interés que nos puede pegar todavía un poco más, ¿no?
Sí, no, ha estado en el clavo. Es un momento en el tiempo y en la circunstancia económica global que en el cual no es bueno tener más deuda.
No, y bueno, ahí está la intención del gobierno. A veces pues no se les hace, porque las variables así se les hace, como decimos aquí, bolas el engrudo, y no tienen capacidad a veces de contenerla, ingredientes de orden político y una economía pues también con un montón de informales, que es lo que realmente nos complica la posibilidad de crecimiento real en el país. Pero bueno, en esas andamos. Víctor Manuel Herrera, director de Standard & Poor's México, muchas gracias de verdad por tomarnos la llamada.
Te lo agradezco.
Gracias. Hasta luego.